RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra tercera emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Giovanni Salazar y Vivian Rey. Damos inicio a un espacio ameno de pedagogía, filosofía y algo más.
Gracias, Giovanni, por esa bienvenida que nos das, y hoy queremos contarles a toda nuestra audiencia que vamos a tener en la mesa de trabajo de Cibersofía al doctor Walter Nagles, consultor de IB para las Américas y especialista en currículos internacionales, hablándonos sobre el Pacto para la Educación y su importancia para la transformación del entorno educativo colombiano.
Doctor Nagles, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa a la que usted se dirige.
Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Queríamos que habláramos un poco sobre el Pacto para la Educación y su importancia para la transformación de la educación en Colombia.
Bien, yo creo que todas las iniciativas son válidas y son muy pertinentes, pues, para estos momentos que vive el país en general, pues es lo que está viviendo el mundo. Muy críticamente diría si este pacto sí va a funcionar, si este pacto sí lo van a avalar. Y me pregunto si hubiese sido en otra época no electoral, si hubiera tenido el mismo eco. Me parece que estas iniciativas, sobre todo que vengan de la juventud, son muy válidas, muy pertinentes. Y siento que hay que acompañarlas, pero la pregunta es, ¿y con qué acciones se van a acompañar?
Doctor Nagles, usted es consultor para las Américas de IB. Cuéntenos qué es el IB inicialmente.
Bien, pues la Organización del Bachillerato Internacional es una ONG que tiene una misión muy específica a nivel educativo en el mundo. Tiene sus orígenes en Europa, en Ginebra. Y pues en los últimos tiempos hay más de 3.000 colegios que están bajo la, digamos, tutela académica de la Organización del Bachillerato Internacional. Entonces, es muy importante que en todo el mundo pues se hable un lenguaje común en cómo se van a educar las futuras generaciones y que tenga una pertinencia no solamente local, sino también global.
Dentro de este Pacto sobre la Educación Internacional, ¿qué se ha hablado del IB?
Pues mire, prácticamente es un tema que no se ha tocado en el Pacto por la Educación. Simplemente en este país, por lo menos a nivel de gobierno, no existe una relación directa con la organización y sobre todo ideas de implementarlo. Diferente pasa por lo menos en Ecuador, donde ya es un proyecto nacional. Diferente es, por ejemplo, en Costa Rica, donde una organización cafetalera está patrocinando colegios que a nivel gubernamental o a nivel oficial que quieran hacer el programa. En estos momentos, pues, aquí en Colombia, la experiencia que tienen los programas internacionales y en general los currículos internacionales son con colegios privados y en general de calendario B, porque no es una iniciativa gubernamental.
Doctor Nagles, usted es asesor del currículo internacional y, como lo dijo bien, ha asesorado a Costa Rica y actualmente asesora a Ecuador dentro del equipo de trabajo. Por favor, coméntenos por qué estos gobiernos le dan tanta preponderancia a los pactos educativos que involucran el IB.
Bueno, el punto es que muchas veces es por cierta desinformación o muchas veces porque no se conoce la real dimensión de un proyecto de esta magnitud. Hace unos 12 años yo le hice un estudio a una empresa del gobierno para que implementara el programa internacional. En esa época, me acuerdo tanto que en el estudio que se hizo, el costo de los eventos sociales de esa organización gubernamental valían 200 millones de pesos. Y el programa internacional, hacerlo, tenía un costo de 60 millones. Y no se hizo. Entonces, lo que tú te preguntas es, ¿qué hace que nosotros no tengamos unos planteamientos pues profundos? Y la única respuesta que yo encontré hasta el momento es una palabra que lo gobierna todo. Se llama la voluntad. Es un imaginario, es la voluntad. Porque Ecuador en estos momentos tiene un plan a hacer 500 colegios públicos con el programa internacional que hasta hace algunos años solo le pertenecía a una élite de colegios. Pues porque finalmente es una cuestión de voluntad. Es pensar qué quieres de tu país a futuro y empezar a hacerlo ahora. Lastimosamente, parece ser que ahora todo se soluciona con retórica. Se cambian los vocablos, se cambian las palabras, se cambian los sentidos con las mismas palabras. Y finalmente no hay acciones que avalen, en realidad, un proceso que debe ser un proceso con un sentido y un proceso orientado hacia un deseo que tú quieras de a dónde quiere ir tu país.
Y teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿existe alguna iniciativa del gobierno colombiano por fomentar el bachillerato internacional a escala nacional?
No hasta el momento y no conocidas. Los esfuerzos que se han hecho a nivel privado, por lo menos los colegios como el Nogales, Nueva Granada, que ellos le han aportado a la educación pública, queriendo llevar estos colegios en concesión, pero pues simplemente por un interés muy, diría yo, altruista, porque he conocido a sus rectores, y es la única manera es pactos que se han hecho con la organización del bachillerato internacional, pero solamente a nivel de universidades, de validar y homologar pues los diplomas. De resto, no conozco iniciativas del gobierno para llevarlo a nuestros colegios y a nuestra educación media.
¿Y considera que es probable y posible que se logre realizar alguna iniciativa de esas?
Pues como digo, todo es cuestión de voluntad. Si nosotros vemos un país como Ecuador, que en realidad, en términos de cifras y finanzas, tiene un poquito menos de dinero que nosotros, y lo hacen, pues, ¿por qué nosotros que tenemos más no? Eso es lo que te preguntarías en primera instancia. Pienso que ante todo es o debe ser como un problema es de diseñar y querer llevar qué quieres tú de tu educación, qué quieres tú de tu juventud, qué quieres tú de tus niños. Y tan pronto tengas claro eso, pues tú miras qué recursos necesitas. Porque el problema, ante todo, digo, es como una voluntad, es como tener en realidad una política de Estado. Porque aquí prácticamente, y tristemente en nuestro país, todo se pierde es con actos, digamos, politiqueros. Porque muchos programas interesantes no se dan continuidad, es por el temor a que sean reconocidos porque otros partidos o tal vez otras personas lo hicieron. Entonces, pues, esa mentalidad tan pequeñita es la que nos tiene, pues, como ahogados.
Bien, en este momento todo el mundo está hablando sobre el pacto para la educación, los candidatos a la presidencia. ¿Usted ve viable el pacto para la educación como una política de Estado o sencillamente como una política de gobierno o bien sencillamente como un tema de campaña?
Usted lo ha dicho muy bien, se le pueden dar muchísimas connotaciones. Entonces, si es una política de Estado, pues sería genial porque sería independiente de los gobiernos. pero si lo van a tomar por los gobiernos o por los que estén de turno, como le ha pasado a la educación, donde usted mira las cifras, es que yo pienso que aquí lo que hay que analizar son las acciones, no tanto los discursos retóricos, porque los discursos de campañas pues todo el mundo los ha conocido, pero contrastemos lo que se plantea en la retórica versus la acción que se hace para avalar esos discursos, pues van en contravía. Los indicadores de los diseños o los diseños en educación o los rubros que se le destinan a la educación, pues muchas veces son irrisorios. Compare un rubro en educación versus un rubro para la guerra, por ejemplo. Entonces, pues, lo que yo pienso y lo que he aprendido, digamos, en mi carrera profesional como educador, es que si tú no tienes claros los básicos, todo está embolatado. ¿Y cuáles son los básicos que debe pensar un país? Un básico de cómo educar a los niños, qué salud le voy a dar a la gente, la vivienda, y si es viable el país para que todos trabajemos y todos podamos producirle a un país para que el país no retorne. Pero ¿qué es lo que sentimos? Y muchas veces tú lo ves en las aulas y hablando con los niños, hablando con los educadores, hablando con los papás, hablando con todo el mundo. Tú sientes que le cumples al país, pero el país no te devuelve. Y entonces tú dices, bueno, yo le cumplo a mi país y yo soy muy patriota. Porque es que la palabra patria ahora pues aparece en todos los discursos. Pero si tú le cumples a tu país y no tienes cómo educar a tus hijos, no tienes una universidad donde completar su educación para que se profesionalicen, el servicio de salud prácticamente está secuestrado. Entonces es muy difícil que si no tienes esos básicos claros, entonces no hay viabilidad de ningún proyecto. Este pacto por la educación, yo pienso que es una idea genuina, es una idea buena, y es decirle a la gente, oiga, comprométase y comprométase con un básico. Pero yo quisiera ver en realidad cuáles son las acciones que van a hacer los que lo suscribieron, porque es que antes firmar tenía un peso muy a nivel del imaginario muy fuerte, ¿no? Y antes los pactos se sellaban con la mano. Ahora pues hay que firmar y poner huella dactilar y finalmente no se compromete. Entonces, finalmente es un problema de voluntades, si lo quieren hacer.
Doctor Nagles, es indudable que las tecnologías de la información y las comunicaciones aportan nuevos espacios para la educación internacional. ¿Cómo se vive eso en el IB?
Bueno, yo pienso que el programa internacional ha tenido también una evolución muy interesante. Es bueno que ustedes sepan que por lo menos todos los programas tienen un ciclo de 7 años. A partir del 5º entran a revisión. Entonces, lo único constante es la dinámica, el cambio. Y es un constructo de todos los profesores del mundo que participamos en el programa. De ahí que sea su dinamismo y que ofrezca alternativas que realmente estén con el avance de la sociedad y sobre todo de una sociedad tan tecnológica como la tenemos ahora. Pues todos los programas académicos en general están soportados o se trabajan con los ambientes de web 2.0. Nosotros tenemos pues dentro de nuestros trabajos en las diferentes áreas de conocimiento que se trabajan pues un apoyo de la tecnología como una herramienta. En estos programas lo importante es que todo el mundo sepa que los estudiantes son entrenados para que sean estudiantes críticos, para que promuevan un mundo pacífico, para que sean muy buenos lectores y escritores y para que sean capaces de adaptar entornos y adaptarse a los entornos.
Algo muy curioso y está relacionado con las pruebas PISA es que mirando los países que tienen un alto índice de IB, de colegios IB, los resultados en PISA son también los más altos. ¿Existe algún perfil especial de los estudiantes del IB que usted nos pueda hacer conocer?
Pues sí, en realidad la filosofía que inspira estos programas es ante todo formar seres humanos pacíficos, seres humanos que sean capaces de trascender sus entornos y que tengan unas habilidades, digamos, para llevar a cabo ese fin, ¿cierto? El fin es ser pacífico, el fin es aportarle al mundo. Ahora, ¿qué necesito yo para ser pacífico, para aportarle al mundo? Pues yo necesito niveles de comunicación. En el programa mínimo cuando termines el programa debes manejar dos lenguas, una materna y una segunda lengua. Tienes una formación a nivel de ciencias, a nivel de matemáticas o a nivel de artes, que son centradas sobre todo en el aspecto crítico, que son programas académicos, pues que ahora en la discusión que trae la supuesta posmodernidad, pues en realidad pues hay unos cambios que hay que analizar muy, muy fríamente, ¿no? El programa internacional y en general un currículo internacional busca, ante todo, es enfocarse en el ser humano, en el potencial del ser humano y desarrollar el ser humano. Y eso yo pienso que es la solución y la alternativa a un mundo totalmente tecnologizado, donde los sentidos están cambiando totalmente, donde muchas veces es posible que los valores sean los antivalores y donde hay ese cambio de espectro, ¿no? Diríamos, de lo que es la sociedad moderna o la sociedad que pues, se constituyó pues, a partir del Renacimiento. Entonces, sí considero que estos estudiantes tienen mejores desempeños es porque son críticos. Tienen mejores desempeños porque son buenos lectores. Y se cuenta que no voy a utilizar la palabra competencia porque es que finalmente el ser humano trae la competencia de antes de que se iniciara el debate de las competencias. Entonces yo pienso que el problema no es ni estrategias, como muchos autores piensan, que es que en Colombia no hemos tenido la estrategia que es para solucionar el problema educativo. No, yo pienso que el problema no es la estrategia porque tantas estrategias que se han tratado que imposible que ninguna diera resultado. Yo pienso que el problema es de fondo, el problema es qué es lo que tú quieres y si en realidad estás pensando cuál es tu visión antropológica del ser humano, ¿no? O sea, ¿qué clases de niños quieres en tu país? Porque muchas veces pienso que eso está como muy a la deriva, ¿no? Como que se ha especializado tanto el contenido vía tecnología que muchas veces como que no haces un stop ni la escuela ni la universidad para decir qué es el tipo de ser humano que yo quiero formar.
A mí me parece algo supremamente importante de lo que usted dice, doctor, y es que precisamente es formar personas gestoras de cambio que analicen su realidad, que sean críticos de lo que pasa en sus contextos culturales y sociales y no solamente que se queden en la parte tecnológica, sino que vayan mucho más allá. Además, porque es difícil en esta época donde todo es tecnología que los chicos salgan al mundo real, a la sociedad, a interactuar con el otro, a comprender al otro, y me parece muy importante lo que usted está diciendo en ese sentido. Y pregunto lo siguiente, en ese orden de ideas, ¿cómo hacemos para que ellos no se queden únicamente en esta parte tecnológica, únicamente en el análisis, sino que sean, como lo decía ahorita, gestores de esos cambios sociales que necesitamos?
Hay algo muy importante y es la guía. El educador tiene que ser una persona, primero que todo, con una vocación, no con un vocacionalismo. Y sobre todo que esa guía es simplemente entender en alguna figura zen, digamos que su estudiante es como su pasado. Y el educador es como el futuro de ese niño. Entonces, en esa dinámica, esa relación, hay algo que se da muy etéreo, pero también muy fuerte, que es la ética. Si ese niño es mi pasado, yo puedo resarcir mi pasado. Y si ese niño, yo soy el futuro, yo tengo una responsabilidad muy grande porque él cómo va a modelar su futuro. Entonces, yo pienso que en las relaciones de humanidad, simplemente la diferencia entre un ser humano y otro es que unos llegaron primero y otros después, no hay más diferencia. De resto, pues el niño es tan capaz como un adulto. Y yo pienso que ahí es donde la labor del educador como tal cobra un papel preponderante, pero es un educador con vocación, es decir, que tenga una mística y que se refleje en un compromiso. Y los compromisos generalmente son acciones.
Bien, doctor Nagles, para finalizar, una pregunta que surge en el chat de Cibersofía y es, ¿el IB es inclusivo?
Pregunta bien, bien difícil. Yo pienso que el programa como en su concepción es un programa totalmente inclusivo. El punto es que muchas veces se hace exclusivo es porque de pronto un gobierno no da el soporte para que ese programa pueda ser llevado a cabo por unos estudiantes en un país o una ciudad determinada. Dese cuenta que con los esfuerzos de unos papás a nivel privado se hace, pero también dese cuenta cómo ese mismo programa en un país se hace a nivel público, y en varios países se hace a nivel público. Entonces, finalmente, ¿quién es el encargado de darle esa inclusividad? Pues yo pienso que es un problema de voluntad más que de inclusividad, porque el programa como tal, incluso niños con problemas de aprendizaje, con dislexia, pueden acceder al programa y graduarse y ser bachilleres internacionales. Pero pues la idea es, ¿estamos nosotros propiciando esa inclusividad?
Bueno, y por último, doctor Nagles, ¿cuáles serían las conclusiones sobre el tema de hoy?
Bueno, yo pienso que para mí es muy importante valorar las iniciativas que salgan de los diferentes actores del proceso educativo. El Pacto de la Educación, una iniciativa de un estudiante, de muchos estudiantes, todas esas iniciativas son válidas, y sobre todo que la labor de una sociedad civil y la labor de un Estado es apoyar esas iniciativas que apuntan a uno de sus básicos fundamentales, como es la educación.
Bien, agradecemos al doctor Walter Nagles, consultor del IB para las Américas y especialista en currículos internacionales, por acompañarnos en la mesa de trabajo de CiberSofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
¿Sabía usted que los diferentes tipos de miel encontrados en las tumbas de los faraones de Egipto hace más de 2.000 años todavía son comestibles?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín?
¿Sabía usted que al estornudar se expulsan unos 20.000 virus?
¿Sabía usted que los ojos de los bebés no producen lágrimas hasta que el bebé tiene aproximadamente de 6 a 8 semanas de edad?
¿Sabe usted que en el Imperio Romano existían platos exóticos como los sesos de alondra con miel, lenguas de ruiseñor y talones de camello?
¿Sabía usted que el caracol tarda una hora en caminar medio metro?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
En CiberSofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos este interesante tema titulado On Mani Padme Hum, o el canto de la compasión, en las voces de los monjes tibetanos de Dharamsala en la India. Thank you.
¿Cómo te pareció?
Transmite algo de compasión y de alegría.
Sí, sí, sí. Algunos tibetanos, especialmente los cantos tibetanos, están impregnados de alegría y de muchísima espiritualidad.
Joanny, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo y es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
Sí, Vivian, se nos acaba el tiempo vuela. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual. Los esperamos en una próxima emisión de su programa
Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.